comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Tensa calma en Ecuador tras el acuerdo entre el gobierno y los grupos sociales e indígenas. La ONU observa de cerca el avance de los diálogos en Ecuador. Estados Unidos analiza la imposición de sanciones a Turquía mientras crece tensión en frontera siria. Y autoridades mexicanas disuelven caravana de migrantes que se dirigía a la frontera estadounidense.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Este lunes, la capital de Ecuador amaneció con una tensa calma tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y líderes de grupos sociales e indígenas para levantar las protestas que se extendieron por más de 10 días. Gustavo Ortega estuvo siguiendo el desarrollo de las manifestaciones desde Quito. ¿Cuál es el panorama en la capital este lunes, Gustavo?
Sí, buenas tardes, Beret. Tal y como tú lo has dicho, la ciudad amanece un poco conmocionada. Inclusive hay cierta tensión en la ciudad capital luego que este país viviera 12 días de intensas manifestaciones y represiones. El ambiente es realizar una minga, un término indígena ancestral que se refiere a trabajo comunitario, sobre todo para limpiar los sitios donde fueron fuertemente afectados y desostrados. Por ello, en este momento se mantiene alguna presencia de indígenas para ocupar así y liberar los sitios que fueron atacados, Belén.
Gustavo, ¿a qué arreglo llegaron el gobierno y los grupos indígenas para levantar estas protestas?
Bueno, luego de la participación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de la Organización de las Naciones Unidas, se expresó a través de un comunicado que se derogaba totalmente el decreto presidencial que incluía el incremento de la gasolina y el combustible. De igual forma, ciertas medidas económicas relacionadas con tributos a grandes empresas y reducción de salario a trabajadores públicos. En definitiva, Jaime Vargas, que es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha dicho que volvemos al precio antiguo del combustible y en cualquier momento se esperará un nuevo decreto que ya sería informado por el presidente de la República en los próximos minutos. Belén.
Gustavo, muchas gracias. Vamos a estar atentos a tu cobertura. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas apoya los diálogos de paz en Ecuador entre el gobierno y los diferentes grupos sociales. La oficina del secretario general de la ONU respalda la mediación que culminó con un acuerdo entre las partes. Celia Mendoza está en la ONU siguiendo el proceso y le preguntamos cuál es la respuesta de la oficina del secretario general frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza. Celia.
Belén, este es uno de los temas más importantes que se trajo a colación durante las negociaciones que iniciaron el domingo. El secretario general de Naciones Unidas está al tanto de estas denuncias por parte de los manifestantes pacíficos y aseguraron que junto a la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos recibirán cualquier tipo de denuncia y tratarán de organizar un sistema para atender a estas.
Con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Naciones Unidas en Ecuador.
Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883.
Fue anunciado por Arnaud Peral, el representante de la ONU en Ecuador, el acuerdo inicial entre el presidente Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tras la primera jornada de diálogos establecida, que le puso fin a 12 días de paro y protestas. Proceso que sigue de cerca la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El secretario general llamó a todas las partes para que se comprometan a tener conversaciones inclusivas y significativas para trabajar de buena fe hacia una solución pacífica a los desafíos apremiantes que enfrenta el país.
Mientras el proceso de diálogo continúa con la formación de una comisión de trabajo, Stefan Dujarric, el vocero del secretario general, reiteró el llamado a todas las partes a reducir las tensiones y los actos de violencia.
La Voz de América consultó a Dujarric acerca de las denuncias de los representantes indígenas acerca del uso de la fuerza y las violaciones de derechos humanos contra manifestantes, a lo que respondió.
Tanto nosotros como la Oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos hemos expresado nuestra preocupación por el uso de la fuerza y hemos pedido moderación. Nuestros colegas del equipo en el país están trabajando con la conferencia episcopal, tratando de asegurar que cualquier cualquier problema que surja o llegue a surgir se aborden plenamente a través de medios políticos y pacíficos.
Continuando con el trabajo que se adelanta, se reunieron los miembros de Naciones Unidas, representantes del gobierno y también movimientos laborales, quienes también se opusieron al decreto que fue derogado.
Celia, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, las protestas de grupos sociales y comunidades indígenas en Ecuador tuvo como telón de fondo la eliminación de los subsidios a los combustibles. Para este sector, la decisión obedece a un mandato del Fondo Monetario Internacional, como lo explica Néstor Aguilera.
Desde hace aproximadamente 45 años, el Ecuador otorga un subsidio por la compra de combustibles. Para muchos, una medida que debe terminar por el alto costo para el Estado, pero para otros, un beneficio necesario para las clases populares. El tema estuvo en el centro de la polémica durante los 11 días de paralización liderada por el movimiento indígena. Esto luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara la eliminación total, junto a otras medidas, dentro de un plan de ajuste fiscal con lo que esperaba recaudar cerca de 1.500 millones de dólares anuales.
Revisar, mejorar ese decreto para evitar que estos efectos que ustedes han anticipado, que pueden afectar a las personas más vulnerables, efectivamente lo hagan.
El gobierno de Moreno ha reiterado en diversas ocasiones que el subsidio a los combustibles, incluido el gas, la gasolina y el diésel, genera un enorme gasto al Estado.
Se calcula que entre 2005 y 2018 ese rubro ha representado unos 54 mil millones de dólares, poco más de la mitad de su Producto Interno Bruto, por lo que era necesario eliminarlo, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, por la pérdida que significa el contrabando de combustibles a través de las fronteras con Perú y Colombia, donde los precios son más altos, y porque el beneficio también alcanza al segmento más rico de la población, de acuerdo con el ministro Richard Martínez. Sin embargo, desde la visión de los movimientos indígenas, quitar el subsidio solo respondía a un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional.
Y asimismo, compañeros, no nos sometamos al Fondo Monetario Internacional, no nos defendiendo al Ecuador, señor presidente, con el debido respeto.
La movilización que terminó este domingo no es la primera en la que participan los indígenas. Una de sus banderas de lucha durante las últimas décadas ha sido rechazar lo que consideran como una injerencia de organismos internacionales, lo que ha causado que gobiernos hayan sido víctimas de fuertes protestas o incluso hayan sido reemplazados. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al volver de la pausa, las sanciones de Estados Unidos a Turquía. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estados Unidos impondrá sanciones a Turquía, según lo informó el presidente Donald Trump en las últimas horas. Las medidas llegarían tras la ofensiva militar desplegada en el noreste de Siria. Jorge Agobián está siguiendo el desarrollo de estos acontecimientos desde Washington. ¿Qué acciones emprenderá la Casa Blanca concretamente, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Se trata de una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmará y en esta se sancionará a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Turquía. Según este documento emitido por el presidente Donald Trump y la Casa Blanca, se impondrán estas sanciones a personas que han contribuido con la desestabilización de las acciones en el noroeste de Siria. ¿Qué trae este complejo de sanciones? Pues el poner los aranceles del acero en 50%, volviendo al margen que tenía hasta el mes de mayo, también paralizar las negociaciones que mantiene el Departamento de Comercio estadounidense con más de 100 mil millones de dólares en un acuerdo que sostendría Estados Unidos con Turquía. El presidente Donald Trump también ha señalado que podría destruir la economía de Turquía en este comunicado que presentó la Casa Blanca y ha dicho que traerá consecuencias tanto económicas como también comerciales y el bloqueo de propiedades de Turquía en Estados Unidos.
Jorge, a la par, el Congreso también anunció que tomará medidas sobre este tema. ¿Qué han dicho los legisladores?
Se trata de, al parecer, una medida pues bipartidista en el Congreso estadounidense. Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata como el senador republicano Lindsey Graham se reunieron y pactaron llevar una resolución a cabo que imponga sanciones específicas contra el gobierno turco. Esto a la par de estas sanciones emitidas por el presidente Donald Trump, que serán anunciadas por la Casa Blanca.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos atentos a estas informaciones que surjan desde Washington. A otro tema, una controversia vuelve a salpicar al presidente Donald Trump tras la emisión de un video satírico, pero de contenido violento, durante un evento organizado por simpatizantes del mandatario. Mauricio Segovia está en estudios con más detalles. ¿Qué puedes decirnos sobre el contenido del material y las circunstancias de su publicación, Mauricio?
Hola, Belén. Pues efectivamente se trata de un contenido violento que fue proyectado durante un encuentro de simpatizantes de Donald Trump en una de las propiedades del presidente en Miami. Por lo tanto, se desvincula este evento del presidente o de su familia. Ahora bien, ¿qué muestra este video? Este video muestra al presidente un montaje del presidente cometiendo una masacre contra medios de comunicación, algunos políticos, críticos con su gestión y también opositores del presidente. Dicho todo esto, algunos de los medios de comunicación que aparecen explícitamente en este video pedían a la Casa Blanca que reaccionara rápidamente para condenar estos hechos. La Casa Blanca ha reaccionado a través de su portavoz, Stephanie Grisham, quien ha señalado que el presidente a primera hora de esta mañana no había visto todavía el video, que lo iba a ver pronto, pero que, a juzgar por lo que había escuchado de su contenido, lo condenaba rotundamente. Del presidente Donald Trump todavía no hemos escuchado ni una palabra. Pero ¿cuál es el contexto en el que se dan estas circunstancias? Vean.
Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump se ha visto sumido en una cruzada contra los medios críticos con su administración. Los acusa de difundir noticias falsas.
Son realmente el enemigo del pueblo.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente ha intentado controlar su discurso y la agenda informativa. Dice que es su manera de combatir a estos medios y para ello ha recurrido en varias ocasiones a videos manipulados con escenas de violencia, como este en el que le da una paliza literalmente al canal de noticias CNN. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha condenado la actitud del presidente en reiteradas ocasiones y lo volvió a hacer este fin de semana. El motivo, un video proyectado en una de las propiedades del presidente en Miami por un grupo de simpatizantes de Trump en el que muestran al mandatario cometiendo una masacre contra medios de comunicación y políticos opositores y críticos con su gestión.
Hemos dicho en el pasado al presidente que su retórica podría incitar a la violencia. Ahora instamos a él y a todos los vinculados a esta conferencia a que denuncien este video y digan que la violencia no tiene lugar en nuestra sociedad.
La Casa Blanca se distanció este lunes del incidente que sacó a la luz el diario The New York Times, uno de los medios a los que más ataca el presidente.
El presidente Donald Trump aún no ha visto este video. video. Lo verá pronto, pero de acuerdo a lo que ha escuchado, condena rotundamente este video.
El año pasado, un estadounidense fue arrestado por mandar más de una decena de bombas caseras a figuras vinculadas al Partido Demócrata. Algunos de los artilugios que no llegaron a detonar fueron enviados a la sede de CNN en Nueva York. El presidente condenó entonces los hechos y los comentarios de quienes apuntaron que su retórica política puede incitar este tipo de hechos.
Por lo tanto, quedamos ahora pendientes a ver si el presidente muestra alguna reacción a estos hechos más allá de las palabras que ya ha expresado su portavoz. Belén.
Patricio, muchas gracias. Y la emisión de este video generó rechazo, por supuesto, en Washington. A otra información, autoridades mexicanas disolvieron una nueva caravana de migrantes que se dirigía a la frontera con Estados Unidos. El grupo estaba conformado por migrantes africanos, caribeños, centroamericanos, como nos cuenta Yasmín López.
Tienes que venir a respetar las leyes también.
La caravana estaba compuesta por alrededor de 2.000 centroamericanos, caribeños y africanos, quienes han permanecido en México por semanas o incluso meses. Sin embargo, ellos aseguran que no han logrado obtener los documentos para legalizar su permanencia o tránsito en ese país.
Solo pedimos a las autoridades para abrir los corazones, para abrir las puertas, para dar documentos a las personas que precisan circular libremente por cuatro trabajos para sustentar familia.
La mayoría de estos inmigrantes salieron de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, y luego de caminar por horas hacia Estados Unidos, las autoridades mexicanas intervinieron.
Nos han dejado caminar durante 12 horas, más de 20 kilómetros desde el centro de Tapachula hasta aquí, ya casi las inmediaciones de Huistla, y les han agotado. Habían mujeres embarazadas, personas mayores, muchísimos niños. Lo que hemos podido presenciar en estos campos es una auténtica cacería humana.
Desde junio, la administración Trump le impuso a México que contribuyera a frenar la llegada de inmigrantes a la frontera sur. De lo contrario, aplicaría un aumento de aranceles a sus productos. Yasmín López, Voz de América.
En instantes, los esfuerzos de rescatistas por recuperar a personas desaparecidas tras el paso de uno de los tifones más poderosos en los últimos años en Japón. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Universitarios y miembros de la comunidad académica en Venezuela, reunidos en asamblea, volvieron a rechazar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que exige la elección de nuevas autoridades universitarias, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Tal como estaba previsto, este lunes, un gran número de estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades universitarias realizaron una asamblea en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en la que instaron a defender a través de la protesta la autonomía universitaria y rechazaron las presuntas intenciones del gobierno en disputa de tomar control de las casas de estudio.
El representante de la Asociación de Profesores Universitarios del país, Víctor Márquez, detalló que son las universidades quienes eligen a sus rectores a través de sus mecanismos establecidos.
Los universitarios hoy le decimos al gobierno que nosotros no permitiremos la toma de la Universidad Venezolana.
El joven Fabio Sansón explicó cómo se verán afectados ante la sentencia del máximo tribunal del país.
Mira, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no solo es inconstitucional, sino que es ilegítima. La consecuencia directa sobre el estudiantado, sobre todas las autoridades universitarias y sobre todas las universidades autónomas del país es la violación directa de la autonomía.
La dirigente opositora María Corina Machado resaltó que lo que ocurre con las universidades del país es lo que ocurre con toda la sociedad.
Y esto que está aquí, que es un país de pie, que se revela, que no se calla y que entiende que la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades, la libertad de expresión, la propiedad privada, la integración de la propia familia.
A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha defendido la autonomía universitaria, recientemente dijo que, y citamos, la Universidad Central de Venezuela le pertenece a la patria y ha sido abandonada por la derecha fascista que la dirige. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
A casi un año de la confiscación del canal de televisión 100% Noticias por parte del gobierno de Nicaragua, los periodistas del medio, en su mayoría desde el exilio, se reinventan para convertirse en un medio digital, como nos cuenta Donaldo Hernández.
Con pocos recursos económicos y escasos equipos técnicos, los periodistas de 100% Noticias siguen informando a su audiencia en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega les confiscó la sede del canal de televisión en Managua hace casi un año, pero los medios digitales se han convertido en su nueva plataforma.
Estamos desde Estados Unidos, Costa Rica, en Managua. Es una sala digital, virtual, pero que está funcionando como una sola. Y está funcionando con la experiencia que tenemos y con la credibilidad que tenemos.
Miguel Mora, quien estuvo en prisión junto a su colega Lucía Pineda, aseguró a La Voz de América que seguirán informando hasta lograr la devolución del canal del que era dueño y que ahora está en manos del gobierno nicaragüense.
Estamos iniciando un proceso que puede culminar en la restauración total de la señal de 100% Noticias como estaba antes del 18 de abril.
Recientemente el gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería de la República, envió un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde explicó que no devolverá el canal televisivo porque sus periodistas no ejercían periodismo y que la confiscación fue de conformidad con el ordenamiento jurídico.
La verdad que 100% Noticias se le fue la mano, como decimos. Noticias falsas. Es decir, el periodista que hace noticias falsas ya no es periodista.
A pesar que 100% Noticias ya no está en señal abierta, por día en sus plataformas digitales producen dos noticieros, un programa de entrevistas, un espacio de debates, así como transmisiones por Facebook Live con los hechos más relevantes de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Más de 100.000 rescatistas trabajan en la búsqueda de sobrevivientes tras el paso de uno de los peores tifones registrados en la historia reciente de Japón. Este es el reporte de Leonardo Feldman.
Al menos 56 muertos confirmados en Japón tras el paso del poderoso tifón Hagibis, que dejó daños significativos.
Este lugar solía ser el camino que usábamos para nuestro viaje diario.
Akiko Fukasawa es una de miles de personas afectadas por Hagibis. A su miko Saito se le inundó la casa.
Fue muy aterrador. Me temblaba la rodilla.
Meteorólogos confirmaron récords de lluvia en varias partes de Japón y es que al menos 20 ríos se desbordaron.
Fue un poco sorprendente, por supuesto, pero gracias al apoyo de los trabajadores y porque hemos estado realizando simulacros, logramos mantener la calma.
Así reaccionó Isako Satake, de 87 años, a la situación. Ella añadió que el rezar la ayudó a mantenerse calmada. Leonardo Feldman, Voz de América.
Al volver de la pausa, lo que preocupa a los especialistas acerca de los millennials. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Más joven este lunes. Ella comparte el galardón con Abhijit Banerjee y Michael Kremer por su aproximación experimental al alivio de la pobreza global, según el Banco Nacional de Suecia. Especialistas advierten sobre el incremento de los trastornos de salud mental entre los millennials. Cerca de 73 millones de personas en Estados Unidos pertenecen a esta generación.
Nativos digitales, emprendedores, autodidactas y deprimidos. Según un estudio, el 50% de los millennials encuestados ha renunciado a sus empleos a causa de ansiedad y depresión.
Es la gran enfermedad de este siglo y de los años venideros, sin duda. ¿Por qué? Porque vivimos la cultura de la posmodernidad, una cultura individualista.
El análisis publicado en Harvard Business Review traza un incremento vertiginoso en índices de depresión, en donde el aislamiento, la inestabilidad financiera y el agotamiento son algunos de los factores que menoscaban la salud mental.
Están muy explotadas las personas. Te pagan por el trabajo de uno, pero te hacen hacer trabajo de cuatro personas. ¿Entendés? Entonces eso más los problemas personales de cada uno.
Desde el año 2013, en este sector demográfico se ha registrado un aumento del 47% en los diagnósticos de depresión.
¿Con quién hablo? ¿A quién abrazo? ¿A quién miro? ¿A una máquina todo el día? Por más que sea, esto te causa una depresión horrible.
Datos revelan que la mitad de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años de edad, pero en la mayoría de los casos no se detecta o se le resta importancia. Según el Instituto de Salud Mental, actualmente en Estados Unidos, uno de cada cinco adultos padece una enfermedad en este ámbito, por lo que la búsqueda del bienestar psicológico será fundamental en el progreso de la sociedad. Yo soy Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Cada segundo lunes de octubre, Estados Unidos conmemora el Día de Colón, pero esta celebración no está lejos de la polémica y les contamos por qué.
El gobernador Andrew Cuomo, quien desfiló junto a varias organizaciones, entre ellas de la comunidad italiana, habló de la controversia por la realización del evento. Aseguró que Nueva York es una ciudad abierta a todas las comunidades.
Me alegra que todos se sientan bien al respecto y que tengamos unidad en Nueva York. En este momento tenemos suficiente división en esta nación.
Pese a la decisión de otros estados, la Gran Manzana cumple 75 años, cerrando la quinta avenida para la emblemática celebración del Día de Colón, a la que residentes y turistas llegan año tras año.
Tienen su legado, que
son de miles de años, hay que reconocerlo, hay que apoyarlo.
Alrededor de 200 ciudades en Estados Unidos cambiaron la celebración del Día de Colón por el homenaje a los pueblos indígenas. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
La ciudad de Monte San Giusto, al este de Italia, se vistió de fiesta el fin de semana para el Festival de Payasos. Este evento, que celebra su 15ª edición, se convirtió en tradición. En esta ocasión, más de 46 artistas desfilaron por el escenario durante el fin de semana, atrayendo la atención de locales y visitantes. Música, bailes, narices rojas, todo vale a la hora de sacar una sonrisa. Les informó Belén Mora.